4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hasta los más duros hemos apartado en las últimas horas la vista de la televisión, del móvil, del ordenador, del periódico, que todavía lea el periódico, claro. No hay sensibilidad capaz de soportar las fotos de las personas asesinadas por las tropas de Putin en el pueblo de Bucha. Natalia fue testigo de la matanza y afortunadamente lo puede contar.
Le dije, vale, dispárame. Si por eso te dio a luz tu madre, debes matarme. Me volvió a decir que saliera del sótano y le dije que no. Dije, si tienes que disparar, dispárame primero. Y luego comenzaron a correr por el edificio como cucarachas.
Más de 400 civiles asesinados, algunos con las manos atadas a la espalda, los cadáveres tirados en la calle. Hablaremos esta tarde con Mikel Ayestarán, nuestro corresponsal en la zona, uno de los primeros periodistas que entró en Bucha. Las víctimas de esta matanza exigen justicia. De momento las negociaciones de paz no fructifican y esta guerra, como sabes, ha disparado la inflación al 10%. ¿Qué efecto está teniendo en el mercado de trabajo la invasión de Ucrania? ¿Cómo ha afectado el empleo? Que es una de las cosas que más nos preocupan. Hemos conocido esta mañana los datos del paro registrado del mes de marzo y Sánchez estaba exultante.
La mayor reducción interanual en un mes de marzo de toda la serie histórica.
Los datos de paro son buenos. Efectivamente son buenos porque los números de afiliación a la Seguridad Social, que son los que miden la creación de empleo, son buenos. Más de 140.000 cotizantes más. Uno de cada tres contratos de trabajo han sido indefinidos, que eso está muy bien. Aunque hay que recordar que la reformita laboral del gobierno limita mucho la posibilidad de un contrato laboral que no sea indefinido. Los datos, ya digo, son buenos, pero cuando se miran con detalle se ven algunos avisos. Solo crea empleo el sector servicios y el ritmo de creación de puestos de trabajo se va ralentizando. Y seguramente seguirá ralentizándose dependiendo de cómo evolucione la guerra. Más inflación es menos crecimiento económico. Menos crecimiento económico es menos creación de empleo. Hoy el presidente de la patronal, Garamendi, los líderes de UGT y de Comisiones, Sordo y Álvarez, han coincidido en un acto donde le han pedido al gobierno y a la oposición, ya está Feijóo formalmente nombrado, un pacto de Estado.
Que tenga sentido Estado y también llegar a acuerdos cuando los tiene que hacer.
Es necesario que haya mínimos comunes denominadores, un pacto energético, un pacto fiscal y un pacto salarial.
Creo que necesita un gran acuerdo que irán sobre todo a un mejor desarrollo de España.
Bueno, pues sindicatos y patronal pidiendo acuerdos de Estado. Sin embargo, en ese acto, los sindicatos y la patronal han reivindicado cosas totalmente opuestas. Los empresarios piden moderación salarial y los sindicatos piden subidas salariales para que sea menos dolorosa la subida de la inflación. Ya sabemos que las ayudas aprobadas hasta ahora por Sánchez para luchar contra la inflación solo nos van a quitar un punto de la subida de precios. El presidente del gobierno tiene muchas esperanzas en que Bruselas le apruebe el tope que ha pedido por megavatio hora de gas. Y dice que la diferencia entre el tope y el precio real en el mercado, la diferencia entre el tope del precio del gas y el precio real del gas, pues eso no lo va a pagar nadie.
Esta posible solución evidentemente no llevaría aparejada un aumento del déficit de la tarifa, ni tampoco tendría un impacto sobre las cuentas públicas. El propio sistema lo absorbería y también...
Presidente, a mí me gustaría mucho que mis facturas pendientes las absorbiera el sistema, pero al final, de un modo u otro, las tengo que pagar. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, pero la deuda generada por la energía se crea, no se destruye y tiende a crecer. Sánchez lo fía todo a una carta para reducir parte de la inflación. Si no baja un poco la inflación, o bastante, habrá menos crecimiento, y si hay menos crecimiento, ya digo, habrá menos creación de empleo. El pacto de Estado es más urgente que nunca, sobre todo para que empresarios y sindicatos no acaben tirándose los platos a la cabeza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos que el crecimiento económico en Europa será menor de lo esperado a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo creen los ministros de Economía de la Unión que se reúnen en Bruselas para analizar el impacto de la guerra. José Luis Concejero.
Unas consecuencias que ya se están notando en Europa. Con una inflación del 7,5%, prácticamente todos los países se están enfrentando a una subida sin precedentes de los precios. Los organismos internacionales aseguran que el crecimiento en la eurozona será significativamente inferior al previsto hace unas semanas antes de la guerra en Ucrania. Las consecuencias de la guerra van a ser significativas en el crecimiento, ha dicho el vicepresidente de la Comisión. De todas formas, no habrá recesión. Por cierto, que ante las atrocidades que se están viviendo en Ucrania, los ministros de Economía también debatirán sobre sanciones. La clave está si Europa está dispuesta definitivamente a dejar de depender del gas de Rusia.
Y no hay antecedentes de malos tratos al niño de 11 años asesinado por su padre en la localidad de Sueca, en Valencia, y por eso le permitían verle todos los domingos. COPE Valencia, Ana Matamales.
La madre y la familia están destrozados, no dan crédito de lo sucedido y piden que el trágico suceso se considere violencia de género, porque aunque el padre jamás había faltado el respeto al niño, ha hecho lo peor que podía hacer, castigar a la madre con su vida. Marta Tur es prima de la madre del niño fallecido.
Porque claro, nunca piensas que va a ser capaz de hacer una cosa así. Nunca, nunca. Él, dentro del monstruo que era, a su hijo nunca ni siquiera le había gritado, ni siquiera con el niño era el único escenario donde él se comportaba como una persona un poquito normal.
La pareja llevaba divorciada desde el verano y había una orden de alejamiento por malos tratos contra él. Había llegado a amenazar a la exmujer con amargarle la vida. Lo ha logrado matando al hijo de 11 años que ambos tenían en común, justo el día que el niño cumplía años.
Y la policía alerta sobre una modalidad de estafa que se ha detectado en diversos puntos de España en las últimas semanas. El supuesto mensaje de un hijo por WhatsApp pidiendo dinero urgente sirve de engaño para embolsarse todo lo enviado. Los ha habido desde 2.500 hasta 26.000 euros de una vez, Juan Baño.
Por increíble que parezca, muchas madres, alarmadas por la urgencia con la que su hijo reclama el dinero, han enviado la cantidad solicitada sin comprobar si el primer mensaje es cierto. Suele empezar así, según María Fernández, portavoz de la policía.
El formato es mamá, contactan con mamá, mi móvil pues estropeado, este es mi móvil nuevo, por ejemplo.
Una vez la convencen de que se ha quedado sin un solo contacto y que está angustiado, no puede recibir llamadas, le pide una transferencia, todo por escrito.
Los investigadores lo han detectado, diversas estafas en diferentes puntos de nuestro país, con lo que los delincuentes han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros.
Mucha calma pide la policía y confirmar siempre antes de pagar que quien dice ser un familiar lo es realmente. Elemental.
Y comienza la semana de los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Arranca los cuartos de final mañana con el Manchester City Atlético de Madrid. Ha viajado el Atlético a Manchester con las bajas de Jiménez, Herrera y Carrasco. Esta tarde habla Simeone y ya lo ha hecho Pep Guardiola, que ha evitado polémicas con el estilo de juego del Cholo.
No voy a entrar ni un segundo en este estúpido debate, ni un segundo. Todo el mundo intenta ganar. Si ellos ganan, estarán en lo correcto. Y si yo gano, yo estaré en lo correcto. En un partido, en un estilo, hay un montón de cosas. Básicamente, la calidad de los jugadores, las diferencias están ahí. Pero eso de estadísticas, honestamente, no voy a perder ni un segundo.
El miércoles, Villarreal, Bayern Múnich y Chelsea, Real Madrid. Ancelotti sigue dando positivo por COVID y es duda para viajar con el equipo. Por cierto, que sobre el Celta, Real Madrid, el pasado sábado, informa Isaac Fouto que la federación va a denunciar al jugador del Celta, Iago Aspas, porque consideran que dudó de la honestidad del árbitro. Le podrían caer 4 partidos si le sancionan. Y además está en marcha la contrarreloj de 7,5 kilómetros, con la que se abre la Vuelta Ciclista al País Vasco. De momento, mejor tiempo en meta para Geraint Thomas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viento helado, mejor salir bien abrigado a la calle. 11 grados y cielo nuboso a esta hora en Cibeles. Tiempo similar mañana con nubes y claros, lluvias débiles en el sur de la región y 10 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 2 en Torrejón y en San Fernando por avería, y en la 4 también en Getafe. Complicaciones de salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3. La presidenta regional Ayuso pide que el Congreso del PP de Madrid coincida con el aniversario de su victoria electoral el 4 de mayo. Tras la elección de la nueva dirección del PP encabezada por Feijóo, la Junta Directiva Nacional debe convocar ahora los congresos regionales pendientes como el de Madrid, algo que será muy rápido, ha dicho la nueva número 2 del partido, Cuca Gamarra. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la terrible imagen de las últimas horas, cientos de cadáveres por las calles de Bucha en Ucrania. Esta localidad cercana a Kiev ha estado bajo el dominio del ejército ruso prácticamente desde el inicio de la invasión, hace hoy ya 40 días. Ahora las tropas rusas se han retirado de la zona, dejando tras de sí una destrucción salvaje. Muertos en medio de las calles, en las cunetas, en fosas comunes, civiles maniatados con un tiro en la nuca, hombres y mujeres que fueron abatidos cuando bajaban a comprar algo para comer. Bueno, una masacre, ¿no? Un horror al que asistimos en directo a través de las crónicas, fotografías y vídeos de los corresponsales de guerra. Y asistimos espantados y atónitos mientras yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿De verdad no podemos hacer nada más? ¿No podemos hacer nada para evitar esto? ¿En serio? Yo creo que es lo que nos preguntamos y lo que de hecho nos vamos a preguntar aquí en la tarde, los próximos minutos. ¿Qué más puede hacer Europa para detener esta catástrofe? La Unión Europea prepara con carácter urgente nuevas sanciones contra Rusia. Pero claro, ya se han puesto 4 paquetes de sanciones contra Rusia. En realidad lo que queda sería el corte de las compras de gas y de petróleo ruso. Sabemos, desde luego, que esto es un sacrificio enorme. Pero claro, por otro lado, ¿vamos a asistir a la masacre de miles de civiles sin llevar las sanciones hasta las últimas consecuencias? Esto por un lado. Pero por el otro, ¿realmente se puede? ¿Se puede cortar el suministro de gas y petróleo ruso de un día para otro? Ignacio Mártir es catedrático de electrónica en la Universidad Complutense de Madrid y experto en energía.
Vamos, tajante y absolutamente no, imposible. Cualquier cambio que se quiera hacer en las fuentes de suministro energéticas es un proceso lento y largo, o sea, imposible directamente.
¿Qué consecuencias tendría si finalmente se adoptara esta medida? No sé, dejaríamos incluso de tener una fuente de energía para calentar nuestras casas.
Bueno, no solo de calentarse es lo que más notaríamos los ciudadanos, pero ese yo creo que sería el menor de los problemas. El problema sería la paralización brusca de buena parte de la industria europea. En fin, Europa necesita de las fuentes energéticas para que sus fábricas de automóviles y de aviones y de lo que uno quiere imaginarse funcionen. O sea que lo primero que ocurriría es que no sé cuánta porcentaje de la industria tendría que parar su actividad. Vamos, no quiero ni imaginarme la situación.
¿Y podemos hablar de algún tipo de solución? ¿Cuánto tiempo se necesitaría para encontrar una alternativa energética viable?
Apartar a Rusia o apartar a cualquier otro suministrador de una fuente primaria de energía es algo que no puede pensarse en términos cortoplacistas. O sea, no hay manera. En el mundo de la energía, las inversiones, las modificaciones, los añadidos que se quieran hacer a cualquier mix energético son necesariamente lentos. ¿Por qué? Pues porque las inversiones son multimillonarias, porque por lo tanto requieren de una gran planificación. No se puede tener una idea feliz y cambiarlo todo de la noche a la mañana. Eso es inviable. Por lo tanto, todo se tiene que hacer con sus plazos, que son lentos, muy lentos. Un plazo concreto, no sabría decirlo, pero desde luego no creo que menos de una década, vamos.
Pues una década no tendremos de tiempo, así que habría que buscar otras alternativas y desde luego más rápidas. Y claro, nos preguntamos también si Europa tiene algún tipo de reservas, por ejemplo, de gas suficiente para autoabastecerse. ¿El fracking del que tanto se habla y que en realidad está prohibido sería una opción real?
Claro, al parecer es verdad que en Europa existen reservas, no solo de gas y de petróleo, que es lo que más nos urge en este momento, sino de otros materiales, de otros elementos de la tabla periódica que cada vez van a cobrar mayor importancia, que son lo que se conocen como el nombre de tierras raras. El problema de todo esto es que la extracción, la minería de extracción de cualquiera de estos elementos implica unos costos medioambientales muy altos, altísimos. ¿Por qué? Pues en el caso que nos ocupa ahora, que es el gas y el petróleo, en las reservas más o menos conocidas de estos elementos en Europa, no son bolsas, como pueda ocurrir en Medio Oriente o en Venezuela o en Rusia, sino que están entreveradas, por así decirlo, en el terreno. Es decir, la única opción es el fracking. Y el fracking, como se sabe, es una técnica de ruptura hidráulica del suelo que tiene muchos costos en términos medioambientales. Entonces, hoy por hoy Europa no quiere hacer esto. Digo Europa, cualquier país de Europa, no solamente España, cualquiera.
Daniel Cascón es escritor, columnista, colaborador del programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos con tu mirada siempre sobre los temas de actualidad. Bueno, el experto ha sido absolutamente tajante. No quiere ni imaginar la posibilidad de que finalmente se decida no comprar más petróleo ni gas a Rusia en este momento y en esta situación en la que nos encontramos en Europa. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada.
Sí, claro, la verdad es que hemos oído eso. También vemos, por ejemplo, estos días Luis Garicano, ¿no? Es uno de los eurodiputado de Ciudadanos, es uno de los que más está defendiendo la prohibición de la compra, ¿no? De gas y de petróleo ruso, ¿no? Y entonces él explica, ¿no? Tiene como una, como pensando cómo se podría hacer y lo argumenta con razones que dice tiene sentido, aparte del moral, ¿no? Que sería el que estamos hablando, dice, pero también económico, ¿no? Dices, estás dando dinero a tu enemigo, ¿no? Porque es nuestro enemigo, ¿no? Y estás, en cierta manera, también permitiendo que eso pues le tenga dinero para pagar a los soldados, tenga dinero para las pensiones. Y la verdad es que es una situación como de una especie de trampa muy complicada, ¿no? También había otro que decía, me gustaría pensar qué pasaría si los países que más dependen del gas fueran los del sur. Y cómo, uh-huh. y cómo se habría actuado, ¿no? Decía, claro. Eduardo Saldaña, del Orden Mundial, que estudia relaciones internacionales, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, también veía que Rafael Glucksmann defendía las sanciones, eliminar, ¿no? O sea, y también excluir del sistema SWIFT a algunos bancos rusos que quedan, ¿no? Que son por donde llegan los pagos del gas, la prohibición y también más envío de armas, ¿no? Eran como las tres cosas que decía para ayudar a Ucrania, sabiendo que por los peligros de escalada tampoco vamos a intervenir, ¿no?
Claro, es que esta es otra cuestión, ¿no? La escalada bélica que también está frenando, obviamente, la posibilidad que la Unión Europea, incluso la OTAN, decida tomar otras decisiones drásticas. Pero bueno, es que de todas maneras, eso es verdad. Pero tú has utilizado también la palabra moralmente, ¿no? Es que estamos viendo esto, estamos asistiendo en directo a este desastre, a esta masacre, y dices, ¿y realmente no podemos ir más allá? Bueno, José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencias Políticas de la UNED. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablaba, Daniel, de que estamos metidos como en una trampa. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, es verdad que hemos ido construyendo esta red de relaciones de dependencia con Rusia desde hace más de una década y ahora tenemos que darle la vuelta y es un proceso que va a ser lento, pero que en muchos ámbitos sí que se puede ir acelerando. Estamos viendo cómo estamos incrementando el consumo de materias primas y de energía proveniente de Estados Unidos, que está liberando sus reservas de petróleo. Es un país que es no ya solo autosuficiente, sino superavitario en energía. Estamos comprando mucho más gas. Estamos arreglándonos con países con los cuales teníamos problemas y que son suministradores también de recursos, como Venezuela, como Irán. Estamos pidiendo a los demás que hagan un esfuerzo, a otros países productores, Argelia, a Qatar, a los Emiratos, ¿no? O sea que, y por otro lado, pues vamos a tener que inevitablemente acelerar también esas políticas de, de transición ecológica. Todo eso está yendo en la buena dirección. No es tan rápido como quisiéramos, pero no es que no estemos haciendo nada, sino que se está ya buscando fuentes de diversificación de ese suministro. Pero por el momento lo lógico y lo más rápido es que tenemos que aceptar los costes de una, yo creo que de una escalada militar controlable en el caso de Ucrania, en el sentido de que tenemos que ayudar más y mejor a Ucrania a defenderse y a ser capaz de infligir más daño todavía del que ha hecho a Rusia, porque, como decíais, si el presupuesto de defensa ruso son 60.000 millones de euros al año y eso es prácticamente la cantidad que nosotros enviamos, pues estamos financiando esa maquinaria de guerra. Mientras vamos reduciendo esa dependencia, tenemos que hacer que esa maquinaria de guerra fracase. Estamos haciendo bloqueo de exportaciones que son clave de tecnología para que no pueda renovar ese material que va perdiendo, para que no pueda dotarse de armas, para que no pueda abastecerse. Estamos presionando a China para que no le suministre armas. Y desde luego lo que no vamos a hacer, no deberíamos hacer, es consentir que ahora cambie de estrategia y ampute todo el sureste de Ucrania prácticamente para convertir ese país en dos, ¿no? Una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, a la manera de Corea del Norte, digamos, o Corea del Sur, o Alemania Occidental y Alemania Oriental en el pasado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que mejorar o esforzarnos más en ayudar a Ucrania a derrotar o a hacer inviable las opciones de militares de Rusia sobre el terreno, cosa que hasta ahora se ha hecho con bastante acierto, no con éxito, porque evidentemente hay todavía muchas víctimas, claro, tanto militares como civiles, pero sí con acierto.
Es decir, que tú dices que vamos en la buena dirección, ¿no?, por lo que me estás comentando, pero claro, nos tenemos que acostumbrar a ver imágenes como la de este fin de semana, como estas imágenes que estamos viendo en Bucha.
Bueno, es que precisamente eso es lo que nos hace entender y lo que nos debe hacer entender por qué tenemos que escalar y por qué tenemos que elevar el coste de la guerra para Rusia. Porque el programa que se dijo desde un principio, ¿no?, de, y lo anunció claramente Putin, de desnazificar Ucrania, simplemente consiste en someter completamente a la población de ese país a una invasión y una ocupación militar que, como estamos viendo, va asociada a unos niveles de represión brutal. Ya hemos visto que esa guerra relámpago que pretendían hacer, pues ya ha fracasado, y ahora de lo que se trata por parte de Rusia es de infligir un coste terrible en vidas humanas y en destrucción de infraestructuras a Ucrania como manera de presionar a Zelensky y para que nosotros le presionemos también para que se avenga a un pacto de partición del país donde Rusia pueda salvar la cara. Y por lo tanto, sí, de hecho, no nos hemos acostumbrado a estas imágenes porque no las hemos visto hasta ahora. Pero sabemos que el patrón en las zonas ocupadas, porque lo estábamos viendo, era constantemente ya de represión a la población civil, de saqueos, de pillajes y de abusos. Es que hemos visto que este ejército ruso pues está repitiendo las mismas técnicas que aplicó en Grozny y en otros escenarios, de un desprecio absoluto por la vida de las personas en ese territorio, y eso que los llaman hermanos, ¿no? Menos mal que son hermanos ucranianos, que si no, imaginemos, ¿no?, lo que... Entonces, ¿cuál sería el límite que se han puesto? Prácticamente ninguno, como vemos.
En algunos casos se contaba con la propia contestación que podría haber dentro de Rusia, ¿no?, a esta guerra y a estas imágenes, pero claro, con la represión que parece haber también, ¿no?, dentro de Rusia, la limitación absoluta por parte de los medios de información libres, porque cualquier periodista que diga cualquier cosa se va directamente a la cárcel. No parece que se pueda contar con esto, ¿no?
Bueno, no, pero por otra parte sabemos que la gente que nos importa en Rusia y que importa, que son las clases medias, que sí que tienen acceso a información y que muchos de ellos, sobre todo en profesiones que más o menos pueden servirles para encontrar trabajo fuera, técnicos informáticos, abogados, empresarios, inversores, muchas de estas personas se están yendo de ese país porque saben que allí no hay un futuro, ¿no? Entonces, aunque por otra parte no hay que desdeñar el hecho de que con esas leyes tan draconianas hasta 15.000 personas hayan sido detenidas por participar en protestas, ¿no? No quiero decir con esto que eso va a ser el elemento que debilite completamente a Putin, porque se va a radicalizar aún más y cada vez vamos a ver más presencia de esos elementos ultra nacionalistas. Acuérdate que habló de su propia ciudadanía y de los disidentes como moscas que se metían en la boca, a las que había que escupir, y que estaba dispuesto a emprender un proceso de purificación de la propia Rusia con esos traidores quintocolumnistas, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es una deriva en Rusia un poco norcoreana, en el sentido de un líder cada vez más aislado, más represor, más personalista, y con menos límites. Pero al final es verdad que estas sanciones van a hacer daño, por muy patriótico que se sea, pues se sufren esas consecuencias. Hay que apretar también y hacer que esas sanciones sean efectivas. Es que tenemos todavía empresas europeas, lo estábamos viendo, como el grupo Auchan, que lleva al campo Decathlon y Leroy Merlin, por ejemplo, ¿no?, que siguen con las tiendas abiertas en Rusia con la excusa de que se está prestando ahí ayuda y de que su papel ahí es esencial. Es decir, lo que no puede ser es que haya empresas, ¿no?, españolas, que sufran el coste de cerrar allí sus operaciones por esta solidaridad, y sin embargo otras pues se pongan de perfil, ¿no? Porque es bueno, pues sus dueños tienen otras visiones o pretenden no asumir esos costes, ¿no? Queda mucho por hacer por implementar esas sanciones. Hay muchos bienes rusos en el extranjero que son opacos porque están en sociedades instrumentales y no figuran a nombre de sus titulares, ¿no? Entonces hay que hacer todavía mucho en ese frente, porque hay que confiscar y poner a disposición de Ucrania todos los bienes de Rusia en el exterior, porque va a haber que hacer frente a reparaciones de guerra y a una reconstrucción de Ucrania en el futuro. Pero más allá de eso, lo que me parece importante es que si alguien en este momento piensa que los ucranianos no están ganando con su sangre, ¿no?, el derecho a ser miembros de la Unión Europea y de la OTAN, pues de verdad no sé qué necesitan para entender esto, ¿no? Que lo que representa Europa es, desde el 2014, para los ucranianos, es la libertad y dignidad que Putin y el ejército ruso les está arrebatando. O sea que debemos dar una perspectiva y un horizonte europeo a lo que quede, desgraciadamente, de Ucrania después de que Putin acabe con ella.
Pues José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, gracias como siempre, buenas tardes.
Un placer estar con vosotros, buenas tardes.
No sé, es todo muy muy tremendo, muy terrible, sobre todo esta última parte, ¿no?, de lo que ha dicho Nacho, pero luego está, bueno, el tema de que todavía se puede, por lo tanto, apretar mucho más las tuercas, por lo que dice, en cuestión de sanciones a Putin y a Rusia.
Sí, y que bueno, esa misma idea de que algunas de las cosas pues que sí que han funcionado, ¿no? O sea, que eso, dentro de la tragedia tan grande, pues es algo que, bueno, que anima y que se puede incluso mejorar, saber eso, ¿no?, que ha funcionado luego. Estaba pensando, el otro día entrevistamos a una periodista ucraniana que vive en España, ¿no? Entonces le hacían como estas preguntas que a veces se hacen, que es como jugar con Ucrania como en un tablero, como si no estuvieran ahí. Dice, bueno, yo, por ejemplo, quiero una Ucrania independiente, entre otras cosas, porque no quiero que todos mis amigos estén en una lista negra. Y cuando ves estas cosas de Bucha, dices, claro, que a veces pensamos que la barbarie está muy lejos o lejos en el tiempo o en el espacio, y aquí está muy cerca en los dos sitios, ¿no? Y cuando, pues bueno, que entiendes también cómo eso impulsa que dicen los ucranianos, es que no podemos rendirnos. Toda esa gente que dice la rendición va a provocar menos, no, parece que puede ser al contrario, ¿no? Y que me parece admirable la resistencia, ¿no?
Daniel Cascón, gracias.
Muchas gracias.
Es momento ahora para saludar a Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
aquí
Pilar.
Con los consejos de la Mutua.
Pues claro que sí, porque vas al súper y cómo ha subido el precio de todo, y no solo el súper, lo notamos en el gas, la compra y hasta en los seguros. Pues muy fácil, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, se ha hecho viral una mujer que consiguió abrir un buzón que no se abría desde el año 1973. ¿Y qué encontró allí? Pues imagínate, cartas de banco, catálogos, pues desde el 73 para acá, muestras de comida, un poco de todo. Y hemos pensado que todos guardamos en casa, ¿verdad?, alguna de esas cajas donde vamos metiendo pues recuerdos y que con el tiempo las sacas y dices, pues que tengo aquí auténticas reliquias. Todos tenemos ese tipo de cajas en casa. Yo tengo más de una, Rosa Rosado, Fernando.
Y buenas tardes. Y buenas muchas tardes. Son reliquias, ¿eh? Muchas veces.
No,
son
muchas
cosas
veces
que
son,
vas metiendo ahí.
Pues mira, una entrada a lo mejor de un concierto de hace 20 años,
por ejemplo,
que no tiraste en su momento.
El recuerdo de una boda.
Ah, el regalito, dices.
El regalito ahí, de claro, la boda o de un bautizo, ¿no? ¿No? Cosas así, que vas guardando de gente que, conocida.
Sí, claro, que dices, hombre, lo voy a guardar en algún sitio, no sabes dónde, acaba en la caja,
acaba
¿no?
En la caja.
Y cuando un día sacas la caja...
Ahí está.
Es como el baúl de los recuerdos.
Sí, y la vas a tirar y dices, mira, no, ahora no.
No es el momento.
Otro día igual la
Diógenes,
tiro.
Diógenes nostálgico.
Bueno, pero es que a mí me da pena tirar esas cosas.
Hay cosas que sí, mira, yo guardo en el cajón de la mesita en casa de mi madre mi primera colonia Chispas.
¡Ay!
Pero me queda un dedín. Y de vez en cuando la abro y la huelo.
Pero que eso está la rancio.
No, oye, pues huele, no me la he echado, pero que huele bien el frasco, pero que no lo
y
tiro.
Y con eso consigues un viaje a la adolescencia.
Ay, pues no lo sé, mi primera colonia de chispas. Y la tengo, bueno, décadas, décadas.
Qué
y ahí está.
Y cuando hay mudanza, ¿qué haces? ¿Cuando te mudas?
No,
¿se la lleva?
No, está en casa de mi madre, en el cajón de la mesita. No ha salido de esa casa nunca.
Claro. Pues tu madre está en la misma casa que donde creciste.
Exactamente, si no lo hubiera perdido, pero no. Ahí sigue mi primera colonia Chispas. Y bueno, vamos a abrir la caja de reliquias de Manuela de Aranjuez.
Hola, buenas tardes. Pues el otro día, haciendo limpieza en el garaje, encontré una caja que ya ni me acordaba que la tenía. Y la abrí y tenía desde un frasquito de colonia que me regaló mi marido cuando éramos niños, cajitas de pendientes, anillos. Y lo que encontré también fue una foto que nos sacamos de novios, mi marido con otra pareja en un fotomatón, los cuatro ahí metidos. Y lo que también tengo guardado es la entrada del primer concierto de Mecano. Qué cantidad de recuerdos cuando abrimos esa caja.
Oye, pues
un saludo y buenas tardes.
Del fotomatón, que te las encuentras de repente.
Qué bueno.
Qué divertido, ¿no?
Hay fotomatón todavía, ¿eh?
Hay fotomatón
todavía.
Bueno,
todavía
si tienes que hacer una foto para el pasaporte o para carnet de identidad, tienes que ir al fotomatón.
Exactamente.
Sí. Bueno, ahora te las hacen muchas por Wacom. Ya, por los...
¿Ah, sí?
Pero no
vale.
Te las hacen en el momento.
Hoy.
No, pero si te las hacen en el momento, pero claro, pero
con esas camaritas que dice
que quedas de aquella manera.
La última de la renovación de mi carnet de conducir fue así.
Exacto, en el carnet de conducir.
Con una cámara.
A ver cómo
ya no llevas fotos.
Sí, ya. Y entonces te sacan el papel, no, ¿lo imprimen o no? No, el archivo.
No, claro. Directamente lo meten ahí, pero muy malamente. Bueno, es que esas fotos no hay foto buena.
ya eran malas antes, bueno, ahora son peores.
Madre mía, peores. No hay foto buena, ¿no?
Bueno, buscamos esas cajas. Queremos que saques la caja de los recuerdos que tienes en casa, en la que te encuentras segura, auténticas reliquias, y la comportas con nosotros esta tarde aquí, en este programa. ¿Sabes cómo? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, que
a Uriarte.
La actualidad barre la tarde.
Es casi una
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
El que clavas.
Sí, hombre.
Qué poco ir a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños
no... ¿El palo que se clava en la arena?
No.
Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido, han tenido, este fin de semana congreso en el Partido Popular, congreso extraordinario para oficializar lo que, bueno, ya sabíamos todos, que Feijóo está al frente del partido. Feijóo ha hecho un discurso muy fijo, ha hablado a favor del entendimiento, por ejemplo.
Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie. Esto es la España de todos. Y este es nuestro partido, el de todos. Los que quieran unirse a la España
pues,
común.
España común, ensanchar el partido, bilingüismo cordial. No es fácil encontrar titulares en las intervenciones de Núñez Feijóo. En Sevilla ha estado Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primero lo que no se ve, lo que no se oye desde aquí de Madrid. ¿Cuál era el ambiente en ese congreso?
Bueno, el ambiente es de Fernando ha sido de... me lo describía muy gráficamente un dirigente del PP, de como despertarse de un mal sueño, querer rápidamente pasar página de estos casi 4 años y mirar hacia adelante con un Feijóo ungido con poderes absolutos, que además ya ha empezado a ejercer, de hecho, en su cúpula, y un clarísimo eje gallego-andaluz y sin cuotas territoriales, ni siquiera cuota Ayuso, con Ayuso absolutamente encapsulada dentro de Madrid. Ahí sí va a tener plenos poderes, pero en Madrid y solo Madrid. Yo creo que, bueno,
el eje que dices, gallego, andaluz, andaluz, gallego, ¿qué significa?
Bueno, pues significa que al final Feijóo ha formado tándem con Juanma Moreno, con quien se entiende especialmente bien. Yo creo que es un poco esa imagen de gestión y de cambio tranquilo la que quiere trasladar a la política nacional y la que quiere utilizar en campaña. Me refiero de gestión en la Junta de Andalucía. Al final, date cuenta que el número 3 del partido, el coordinador general, va a ser el hombre de confianza de Juanma Moreno, y aparte de los 5 vicesecretarios, el de Economía, que es una vicesecretaría además a la que Feijóo, dadas las circunstancias, confiere especial importancia, pues lo será el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Yo creo clarísimamente que ahí hay una asociación que a mí me recuerda a la que en sus tiempos tuvo, estando en la presidencia del partido, Mariano Rajoy con Francisco Camps, que entonces era presidente de la Comunidad Valenciana, en el sentido que, bueno, pues era un poco el varón de su más estrecha confianza, el que le salvó, por cierto, en un congreso, aquel convulso congreso del PP de 2008, y yo creo que una persona en la que se va a apoyar mucho ambos les viene bien, y más si, bueno, además las primeras elecciones que tocan en el calendario, ya sea en junio o en otoño, son las andaluzas.
Hemos escuchado hace un momentito a Feijóo diciendo que dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie. ¿Esto va por Vox o va por Casado? Quiere decir, ¿hay giro ideológico o cambio ideológico o corrección ideológica leve, grande?
Es que yo no he visto ideología en este congreso. Al ser Fernando un congreso extraordinario, que por cierto también lo fue el anterior, en el que ganó Pablo Casado, no ha habido ponencias y por tanto no ha habido debate alguno ideológico, que en el Partido Popular no lo hay desde el congreso de 2017, que fue el último que ganó Mariano Rajoy, hace ya 5 largos años. Yo creo que Feijóo ha marcado un poco las líneas en el discurso que hizo el sábado, ya una vez proclamado presidente, marcó un poco las líneas maestras de su presidencia, pero con una serie de lugares comunes a los que se viene refiriendo, quiero decir, muy previsible respecto a lo que ha venido siendo él, la moderación y el hecho de y el poderse entender con él, en este caso con el presidente del gobierno.
¿Crees que
haya sin
un pase, o sea, quiero decir, que un cambio de página, un giro ideológico con Casado? No.
Es que no creo que esté en lo ideológico la diferencia respecto a Casado. Lo que sí creo es que Feijóo, para empezar, es un hombre más seguro de sí mismo. No tiene nada que demostrar de su etapa anterior, porque viene habiendo ganado 4 veces en Galicia por mayoría absoluta. Y no tiene esa ansiedad de llegar a Moncloa que sí se veía en Pablo Casado. En lo ideológico no son tan distintos. Si tú te fijas, los discursos son iguales. Habla de la casa común del centro-derecha, de ensanchar el partido. Obviamente, el PP, por donde tiene que aspirar a crecer, es por el centro y por ese electorado que a lo mejor en las últimas generales se decantó por el PSOE, que está más al centro, y es ahí por donde puede entrar. Yo creo de todas maneras que Feijóo tiene un adversario clarísimo al que ganar, que es Pedro Sánchez, pero también tiene un rival dentro de su espectro político, que es Vox, y en el Congreso se ha centrado en el primero, pero de Vox y de Abascal no ha hablado. Es como que nadie quería mencionar el elefante en la habitación, ¿no? Y al final la relación con Vox es uno de los asuntos pendientes que tiene Feijóo encima de la mesa, máxime teniendo en cuenta que probablemente tengan que pactar en Andalucía y en muchos ayuntamientos en mayo del año que viene, en las elecciones municipales.
El asunto de Vox está sobre la mesa, y el asunto de las relaciones con Sánchez. Este jueves, primera entrevista entre los dos, bueno, primera entrevista con, digamos, Feijóo como máximo responsable del Partido Popular. Cuca Gamarra, que ahora ya es la secretaria general, ha dicho, bueno, sí, colaboración, pero no sumisión.
No hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas.
Son las primeras declaraciones después del primer comité de dirección del equipo de Feijóo. Vamos a ver, ¿cómo se cabalga este tigre o cómo se cómo puede resolver Feijóo esta cuestión? Porque dice, una cosa es moderación y entendimiento y otra sumisión. Ojo, que Sánchez te engaña antes de que, claro, de que salga de Moncloa.
Es que empezaré diciendo una perogrullada, que es que ha cambiado el líder de la oposición, pero el presidente del gobierno sigue siendo el mismo. Y creo que a estas alturas, con ya casi 4 años en la Moncloa, creo que no quede un solo español que no le conozca ya. Entonces, es verdad que Feijóo va a Moncloa con la mejor de las disposiciones, pero lo que empiezan a trasladar desde el entorno del presidente es que ellos quieren que arrancarle, por así decirlo, en esa reunión algún compromiso tangible.
Pero Consejo General del Poder Judicial,
llámese renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero alguna cosa, algo firmado, no castillos en el aire. Y aparte luego habrá una segunda prueba en unas semanas cuando se tenga que convalidar en el Congreso el decreto ley del plan de crisis que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros. Hubo un primer debate al respecto el miércoles pasado en el Congreso.
Sigue pidiendo el PP.
Claro, y en ese decreto no contempla la bajada de los impuestos de los carburantes, que es lo que pide el PP, y yo por lo que desde luego la semana pasada ya empezó a deslizar Cuca Gamarra, desde luego el PP a estas alturas no está por la labor de apoyarlo, entonces de apoyar el decreto. Me refiero un voto afirmativo. Va a ser complicado, sobre todo porque además el gobierno de Pedro Sánchez no es solo de Pedro Sánchez. Sánchez tiene un socio de gobierno y unos socios parlamentarios que no es que no quieran dialogar con el PP, es que directamente les produce urticaria.
Hasta ahora, Feijóo ha hecho poco, porque todavía no era el presidente. Sin embargo, ya estamos viendo en algunas encuestas una cierta recuperación del Partido Popular. Esto es la marca, ¿no? O sea, que o se puede atribuir a que Feijóo crea más simpatía entre los potenciales votantes del Partido Popular que ha Casado.
Bueno, yo creo que es un efecto rebote. El Partido Popular viene de semanas muy convulsas. Y es verdad que últimamente la imagen de Pablo Casado no estaba en su mejor momento. Se ha visto en la campaña de las elecciones de Castilla y León, en la que él se implicó, pero es verdad que no tenía nada que ver su presencia en según qué actos con la presencia, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso cuando apareció por ahí en 4 o 5 ocasiones.
Sí.
Exactamente. A mí me han llegado a decir, y esta expresión es dura, pero que Pablo Casado era un peso muerto y que casi cuesta las elecciones en Castilla y León. Yo no sé hasta qué punto, porque aquí...
Sí, bueno, todo el mundo, cuando hay un desastre, siempre hay muchos padres.
Exactamente, pero es verdad que el Partido Popular venía pagando en las encuestas el precio de esa división interna y de esa manera de echar a su anterior líder, y ahora hay un rebote que no sé si será continuado en el tiempo. Veremos por dónde camina Feijóo. Desde luego las expectativas puestas en él están muy altas, y yo decía que eso de alguna manera en ciertos momentos del Congreso se le ha visto con el peso de la responsabilidad y hasta incluso abrumado, y él es consciente de la confianza, de la fe ciega. No es un voto de confianza, sino es fe ciega que hay en él como solución a los problemas del Partido Popular.
Pues esa es la crónica y el análisis, Pilar, que nos hace Ana Martín. Ana, gracias. Que ha estado en el Congreso del PP de Sevilla, que dice que había mucha prisa en hacer un relevo y que tampoco es que el hombre Feijóo levante grandes pasiones, pero sí hay mucha esperanza puesta en él. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Bueno, hay muchos temas con los que estamos con el a ver qué pasa. Por ejemplo, hoy estamos ya en el cuarto día en el que tenemos esos 20 céntimos de bonificación en el carburante, y hay que decir que a pesar de que ya han pasado 4 días sigue habiendo problemas en muchas gasolineras. Alrededor de 200 siguen cerradas. Principalmente son pequeñas estaciones de servicio, pero también, como sabes, se han visto afectadas las que pertenecen a grandes petroleras. Algunas no han abierto por problemas informáticos, porque realmente no tenían manera de consignar el descuento, y otras pues por no poder asumir el coste de la bonificación porque Hacienda
no les ha adelantado ese dinero. Hoy, por cierto, el precio marca de media en España para la gasolina de 95 los 1,81 euros, para el diésel 1,83 euros el litro, y sobre este precio, como sabes, es sobre el que se aplica la bonificación. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, queremos saber cómo está yendo el día de hoy, si están llegando o no, que sepamos esas bonificaciones a las gasolineras y, sobre todo, teniendo en cuenta, atención, que estamos a 5 días de que empiece la Semana Santa, ¿eh, Susana?
Claro, pues no están llegando, a pesar de que era un compromiso de Hacienda. Tuvieron el viernes una reunión y les dijo que a partir de hoy llegaría ese dinero. Lo que sí está ocurriendo es que se van solucionando poco a poco los problemas informáticos, pero continúan esas dificultades. No estaban preparados para este descuento, para consignar este cambio. Así que se han vivido bloqueos, no se podían emitir facturas, problemas en la contabilidad interna, que pueden tener su efecto, Pilar, también en la recuperación de ese descuento que ahora están asumiendo las gasolineras. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
La palabra podría ser caos. Cuando no funcionaba el TPV, pues se estropeaba cualquier otra cuestión de la estación de servicio. No sabían los empresarios ni los empleados cómo aplicar exactamente esos 20 céntimos. Necesitan saber fiscal y contablemente cómo tratar esos 20 céntimos.
Claro, para sus cuentas internas lo que nos dicen es que se ha adoptado el modelo francés, pero en Francia se les dio 40 días.
Para adaptarse, sí.
Claro, para adaptarse. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los autónomos o las empresas tienen que reflejar luego esas cantidades ante Hacienda.
Tienes razón, sí. Todos los que efectivamente llegan a la gasolinera y luego piden las facturas. Ahí claro. Tiene que estar todo perfectamente reflejado. Oye, y luego es que lo que tú dices, que muchos conductores también pues nos hemos quedado perplejos, ¿no? Por ejemplo, aquellos de los que suelen pedir siempre no llenar el depósito, sino que suelen decir, oye, ponme 40 euros, ¿no? De gasolina o de diésel. Tú, por ejemplo, claro. Cuando te das cuenta, vas a pagar y te cobran 33,60, ¿no? Y te quedas pensando, a ver, que me han puesto la gasolina de siempre, me han puesto menos, he pagado más, ¿qué he pagado, no? Porque, claro, hay que hacer cuentas, no es como antes, ¿no?
Sí, bueno, yo soy una de las que le pasó esto, ¿eh? Dije, uy, pero si resulta que estoy pagando menos, pero la gasolina me ha puesto, sí, pero es que es así, lo tenemos que hacer de esta manera. Y esto lo que ha producido es que haya habido mucha más cola, estas confusiones, porque muchos conductores han esperado al viernes para repostar y se han formado filas aumentadas por estos problemas informáticos. Vamos a escuchar a algunos conductores.
Allá eché en una estación de servicio de Lucena y el depósito completo eran 80 y tantos euros. Al final el gasolinero me dijo, con los descuentos se te queda en 70. Y tú, en el ticket me ponía bonificación estatal.
Me llega esta mañana a la gasolinera, nada más bajarme del coche, no había puesto un pie en el suelo, ya me estaba diciendo el muchacho de la gasolinera, se ha caído el sistema, otra vez.
Y luego, Pilar, gasolineras que se han quedado sin producto porque las próximas estaban cerradas. Han hecho grandes ventas, pero en esta ocasión no ha sido ninguna alegría porque han tenido que adelantar más dinero por esa bonificación de 20 céntimos.
Pues también es verdad. Oye, que queda cada vez menos para la Semana Santa. Miles de trayectos que va a haber por las carreteras españolas. Se tienen que seguir adelantando esos 20 céntimos que pierden de su margen. ¿Se podría dar el caso de que no pudieran asumir esas pérdidas y sean muchas más las que decidan cerrar?
Pues es una posibilidad, porque no tienen liquidez. Están perdiendo alrededor de 1.000 euros diarios, algunas mucho más. Hacienda dijo que les iba a adelantar esa bonificación, pero no lo ha hecho todavía. Y hay, sobre todo, pequeñas estaciones de servicio que es que no pueden soportar esa pérdida. Mira, vamos a escuchar de nuevo a Nacho Rabadán.
Porque yo ya le llamo transferencias, no le llamo anticipos, está claro, porque ya no son anticipos. El dinero tiene que llegar cuanto antes, porque de que llegue depende que buena parte de las estaciones de servicio españolas permanezcan abiertas dentro de una semana.
Claro, fíjate, comienza la Semana Santa y es que además nos cuentan que el formulario en la página de Hacienda, donde las estaciones de servicio deben consignar los datos, está dando errores. No reconoce algunas estaciones de servicio, con lo que no saben si van a cobrar ni cuándo.
Bueno, pues esta tarde hay una nueva reunión entre Hacienda y las estaciones de servicio. Esperemos que se aclare todo, porque como tú bien dices, es que estamos a nada, 5 días de que comience la operación salida de Semana Santa. Imagínate que al final la cosa se complica y hay muchas gasolineras cerradas, el lío que se puede montar. O sea, que espero que se solucione cuanto antes el hecho de que ese dinero que Hacienda ha dicho que le va a adelantar a las gasolineras a su vez, pues que se pueda dar, la puedan dar cuanto antes, ¿no? Puedan recibir ese dinero cuanto antes para no tener que seguir adelantando, ¿no? Toda esta bonificación. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Es la caja de los recuerdos, la caja de las reliquias, es a veces la caja de Pandora, porque llevas mucho tiempo sin abrirla y de repente la abres y te encuentras hasta sorpresas. Nos pasa a todos, ¿no? Lo estamos contando a raíz de esta historia de un buzón que no se abría desde el año 1973, que se abre de repente y que, imagínate, es que es increíble lo que pueden encontrarse ahí, ¿no? Desde catálogos de hace, pues eso, muchísimos años, cartas del banco, hasta muestras de comida había.
Tickets de comida, imagínate también, por ejemplo, de algún restaurante.
También, también. Y todos tenemos en casa alguna de estas cajas. ¿Qué hay en esa caja? Es lo que te estamos preguntando, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, hay gente que guarda recuerdos de todo tipo y durante muchos años.
Buenas tardes, gente, gente. Mi reliquia es una caja llena de puros. Puros de bodas que iban mis padres y luego he ido yo. De puros de 40 y 45 años. Tendré unos 70, 80 puritos. Esa es la reliquia que tengo yo. Venga, gente, gente, buenas tardes.
Entiendo que no fumaba, no los fumaba, desde luego, pero no los tiraba.
No, los guarda.
Los metía ahí en la caja.
Claro, sí. Pero ¿cuántos oyentes no tendrán una caja o un cajón donde guardan detalles que les dan? Lo decíamos antes en las bodas, por ejemplo. Seguro, por ejemplo, que más de uno. Que no hace falta que sean reliquias de verdad, sino que cosas que guardas, pues yo que sé, cartas postales, ¿no?
Que a ver, que valer, vale, o sea, si no tienen valor.
No, eso muchas, claro.
La mayoría no tienen valor ninguno, pero por lo que sea te dio pena tirarlo en su momento. Y dijiste, ¿qué hago? ¡Pum! A la caja.
Sí, sí,
famosa,
sí, sí,
caja.
Exactamente. Mira, hay otros que sí, que guardan, por ejemplo, auténticas reliquias.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo todas las que tengo así de valor y que son más curiosas, las tengo por parte de mi abuela paterna, que trabajaba en la tabacalera, y ella seguramente por el cambio, el canje de tabaco por cosas de valor, tenía medio amadeo de plata, que no sé quién tendrá el otro medio, y unas monedas de unos bolívares de plata de 1919. En fin, yo lo guardo, la verdad es que lo guardo no por el valor que pueda tener, sino por el cariño. Gracias, buenas tardes.
Bueno, claro, pero es que eso ya tendría que ser en un joyero, ¿no? Más que
eso tiene mucho
quizá
valor,
en
sí,
esa caja, ¿no? Pero bueno, también. ¿Qué hay en esa caja de reliquias, como la llama Rosa Rosado, en la que, bueno, pues decidiste ir poniendo ahí las cosas, porque qué pena tirarlo, ¿no? Qué pena tirarlo. Y al final, mira tú la caja cómo está. Notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5 de la tarde.